Estás escuchando Barceloneando con Raquel de Crealidades en radioviajera.com.
Feliz instante de volver a ti, de reconectar contigo en esta cita contigo mismo en la que podemos cerrar los ojos para sumergirnos en un viaje interior a través de un nuevo lugar llamado Barcelona, sin tiempo ni distancia, sí, porque es el lugar que se despliega en tu mente. Recuerda que un lugar no es tanto lo que es, sino lo que te permites descubrir de él en ese momento. Así que hoy, si estás preparado para alzar tu viaje, para que soltar convicciones y condicionamientos, convencionalismos e ideas, transformar lo que creías pasado, abrirte a volar y comenzar ese viaje realmente desde la experiencia, desde el aquí, desde el ahora, desde el despegar, invitamos a que con nosotros, conmigo, a través de mis palabras y lo que te susurran, viajes por una nueva experiencia llamada Barceloneando. Y en esa experiencia te descubras, te despojes de velos y te abras a la sorpresa, a la vida, a darte la experiencia, a apreciar la existencia que constituyes y que cada viaje sea una impresión nueva, un descubrir, un encontrarte con tantas y tantas cosas para transformar, para ver, para aprender a amar, para abrazar, para soltar de modo espontáneo al trascender. En este episodio nos vamos a una Barcelona trascendental que vamos a imaginar. Por las ruinas que dejé detrás, ya no tenemos que temer al fuego ni a las cenizas. Hoy erigimos Barquino Romana y vamos a caminarla juntos de otra manera, de otra forma. A ver qué nos susurra en este instante el origen de Barcelona. Ocasiones hemos hablado del pasado romano de Barquino, de hecho su origen romano. Cuando hacemos acopio de su historia y recorremos las calles del gótico de Barcelona, empezamos a jugar un poquito más. Hoy quiero invitarte a ser un explorador de tu propia historia a través de lo que te susurran estas palabras, como en cada episodio. Vamos a ser Indiana Jones en este momento. Abrirnos a familiarizarnos con nuevos recorridos. Con el recorrido por este castro primigenio que rodea el monte Tabor, de aproximadamente unos 1,5 kilómetros de diámetro, que daba lugar a la actual Barcelona. No sé si te suena, pero concretamente me refiero a la parte de las calles del gótico y de la zona que discurre desde la Plaza Nova, la plaza de delante de nuestra Catedral de Santa Eulalia, hasta el Centro Cívico Pati Llimona en el carrer Regomir, llegando casi justo al mar. En ese centro de anciano, en los lindes del carrer Correu Vell, al lado de Correos, en los que poder encontrar aún sus torres y sus termas. Y si nos vamos al otro flanco, También podemos perfilar el otro sector del diámetro que nos falta, paseando por las inmediaciones de ese café Caelum del que hemos hablado tantas veces, en el Carré de la Palla, hasta tocar casi Vía Laietana, en la actual Plaza del Ángel. En otros capítulos anteriores de nuestros paseos, hemos hablado del Carré Paradís, hemos hablado de las necrópolis romanas en la Plaza de la Vila de Madrid, hemos hablado de la controversia entre un acueducto romano real, el de la Plaza 8 de Marzo delante de la Catedral, y el falso acueducto de la Plaza Nova al lado de la Catedral. Hemos recorrido en muchos episodios recuerdos del falso Arco del Bisbe y las leyendas e historias que se han adherido y fusionado a los restos de casas derruidas, de murallas, de acueductos, de construcciones y recreaciones, de centros de interpretación y de los pasos de un lugar que de un pequeño castro erigió una metrópolis. Pasearemos hoy por termas, por centros cívicos que guardan secretos. Pasearemos por iglesias como la de Saint George Pastor, un lugar muy recomendable, lleno de patrimonio. Pasearemos por restos arqueológicos de Barquino. Iba de patrimonio, de viajar, de deleitarnos. Hablábamos de que en muchas ocasiones, en muchos episodios, hemos paseado por centros cívicos como Pati Llimona y sus termas, la iglesia de Sant Lluís Pastor, ahí al lado. Habíamos conocido distintas partes del patrimonio, las actividades culturales, lugares y vistas espectaculares del casco histórico. Y que hoy nos íbamos a disfrutar de los restos de Barquino romano a través de una nueva mirada. La mirada de una puerta que nos conduce a otro espacio-tiempo. Al origen de lo que hoy es una metrópolis. También habíamos hablado de la Basílica Paleocristiana de Barquino y el Templo de Augusto. De hecho, con el Templo de Augusto comenzaba nuestro Barceloneando con la mente hace unos episodios. Hemos disfrutado de los sótanos del Museo de Historia de la Casa Padellas, de los restos de esa basílica paleocristiana de la ciudad romana bajo esa Casa Padellas situada actualmente en la hermosísima y magnánime Plaza del Rey, entre sus flancos de tierras y piedras. Ambos puntos son lugares estratégicos para disfrutar de Barquino, sus restos en el subsuelo para mirar al cielo. Son posibles de disfrutar de modo gratuito el primer fin de semana del mes, el primer domingo, o cada domingo por la tarde. Pero hoy no podíamos dejar de disfrutar de las ruinas del Templo de Augusto o mencionártelas, situadas en el antiguo Jardín del Paraíso, actualmente Carré Paradís, con sus columnas estáticas y viajeras, con su historia y sus rocas. Tampoco podíamos dejar de mencionarte la historia de Santa María del Mar, que había sido contemplada con hipótesis de existencia de unas arenas de Barcelona, debajo de Santa María de las Arenas, la iglesia primigenia. ¿Qué hay que ir de nuevo después de tantas y tantas y tantas historias que hemos ido comentando de Barquino a lo largo de tantos episodios en Barceloneando? Todos estos temas son piezas de puzzle a partir de los cuales puedes imprimir tu particular visión y configuración de ese sistema y entramado. Es el apasionante mundo de Barquino que cambia y cambia y cambia según la mirada y la belleza que le imprime esa mirada de quien lo mira. Es imprescindible resumir y decirte cosas nuevas que visitar y soñar y abrir nuestros corazones para nuevos comienzos. Y hoy, en concreto, vamos a hablar de un pasado de esta Barquino que quizás es más fácil de obviar. Vamos a reconstruirla con los ojos de la mente, poniendo cada latido en una nueva historia. Hoy vamos a recorrer el pasado escondido a modo de tesoros en este nuevo comienzo. Entremezcladas como la de Santa Eulalia. Ya la habíamos tocado a fondo en fiestas de Barcelona. Habíamos visto cómo Eulalia, hija de aquellos embajadores romanos que vivían en Sarriá, cuidadora de ocas, baja con 13 años a presentarse ante los romanos y a hablarles de Cristo. Y hemos visto las 13 penurias, una por cada año, que tuvo que vivir hasta que negó a Cristo, que no ocurrió, finalizando con su vida y la crucifixión en la plaza de Padrón. Hoy vamos a empezar el entramado por el Arc del Bisbe. Allí, a dos pasos, encontramos dos de las torres de la muralla romana que todavía se conservan y que en su día daban paso a la ciudad, siendo elenco de bienvenida, de apertura o de clausura. Vamos a jugar un rato con la imaginación y te pido que te olvides de todo lo que crees saber de Barcelona para comenzar de nuevo. En primer lugar, vamos a imaginarnos un monte solitario, el Monte Tàber. Vamos a ponerle una pizca de imaginación y un poco de dramatismo al asunto. Nos imaginamos una pequeña colina que tenía su cima en el actual Carrer Paradís, llamado así por el Jardín del Paraíso, como sabemos. Hoy en día, sin duda, podría costarnos ver aquello como una cima, pero así era. Aquel lugar era la cima del Monte Tàber. Hoy simplemente nos queda una rueda de molino indicando el lugar con una señal en cobre. Y allí tenemos nuestra colina en medio de la nada, y de esa nada comienza todo. Era el siglo I antes de Cristo, cuando los pobladores y primeros habitantes de Barcelona comienzan a asentarse en este lugar, y el poblado comenzó a crecer gracias a la afluencia de los jubilados licenciados de guerra, colonos itálicos y libertos de Narbonense. Y es que tras haber cumplido su misión y haber luchado en las guerras cántabras, tenían permiso del emperador Augusto para salir de la ciudad Tarraco y venir a asentarse al pequeño reducto vacacional de jubilación de Barquino. Hemos de recordar que por aquel entonces Tarraco era una de las dos principales provincias o ciudades de Hispania, junto a Córdoba. Y todo aquí comenzó con un castro, y del Castrum viajamos al Oppidum. Lo que empezaría siendo un pequeño núcleo, el Castrum, se convertiría en una pequeña ciudad altamente fortificada, formando un Oppidum. El perímetro no llegaba al kilómetro y medio. Tenía forma octogonal y su disposición interior era en forma de malla. Seguía ya un eje axial y un eje vertical. Esta maravillosa estructuración tan perfecta y precisamente planificada sería el germen de la Barcelona futura, ya que en ella se inspiraría en el siglo XIX el conocido Plan Sardá. Arquino estaba provista además de cuatro puertas de acceso situadas en los extremos de las dos calles principales. En su interior se topaba uno con el Forum. El Forum se extendía por la actual plaza de Sant Jaume hasta la plaza, o hasta lo actual Sant Domènec del Call, que ha cambiado de nombre. También iba por el carrer de la Pietat y la calle Libretería. Incluía esa calle perteneciente a las Juderías y llegaba hasta las calles colindantes con la actual Vía Laietana. El Fòrum era un centro social, político y económico de ese momento. Un galardón que en cierto modo se ha mantenido hasta la actualidad, debido a que el día de hoy alberga no solo el Ayuntamiento de Barcelona, sino también la Generalitat. Y aquí comienza la clave del éxito, su muralla. Si bien la muralla primigenia fue construida inicialmente en ese siglo primero, posteriormente fue reconstruida tras las guerras franco-germánicas. Estas guerras pusieron de manifiesto los puntos débiles, flacos de la primera fortificación, con lo que era necesario un mejor aguante y resistencia para las murallas de la ciudad barquino. Entrado el siglo III, se lleva a cabo la reconstrucción y se inicia la época de oro de la ciudad. Para la construcción de esta segunda muralla se utilizaron las archiconocidas aquí en Barceloneando piedras de las canteras de Montjuïc y, por supuesto, restos de antiguos edificios y monumentos. Este hecho es tangible al encontrarse distintos trozos de esculturas adheridas a la muralla en distintas partes. La segunda muralla constaba de 78 torres de vigilancia de 20 metros de altura y de 3 metros de grosor. Las murallas constituían una estructura defensiva desproporcionada, colosal, con respecto a la pequeña ciudad en miniatura que albergaba dentro. Justamente ese fue el factor diferencial que consiguió elevar a Barcelona a capital. Olvídate de los datos, simplemente disfruta de la historia, con este toque de dramatismo y de sube y baja, porque siempre el show ha de continuar. Pasado el tiempo en nuestra historia y con el crecimiento de la urbe en el medievo, las murallas al parecer quedaron obsoletas. Con la expansión de la ciudad, se intenta aprovechar el espacio disponible en el interior de la fortificación. Las nuevas edificaciones aparecen adosadas a la muralla, por fin, o al fin. En el siglo XIII, la ciudad extramuralla había incrementado tanto que de nuevo las murallas quedan obsoletas y es necesaria la construcción de otra, la del siglo XIV. El desarrollo de Barcelona conllevó que las murallas romanas quedasen olvidadas entre edificaciones medievales hasta el siglo XIX, en el que se vuelven a poner de manifiesto. De todos modos, no sería hasta el siglo XX cuando este valor patrimonial alcanza especial relevancia e interés monumental. Hoy en día, cuando viajas por las inmediaciones de este casco histórico de esta ciudad vieja, cuando danzas entre sus adoquines y tocas el patrimonio de las paredes de las casas, te puedes encontrar con secretos que te dejarán embelesado. Hoy en día podemos disfrutar de estos restos de muralla paseando por el Carrer de la Palla, la Baixada de Villa de Cols, que hemos hablado muchas veces hasta llegar a ese Café Babel al lado del puerto, en la Plaza dels Traginers. También puedes subir por el Arc del Bisbe, al lado de la Catedral, entrando a la Casa de la Adriaca, o bajando hasta el Centro de Ancianos y las Termas de la calle Regomir, en ese centro cívico llamado Pati Llimona. Como está apuntado en los sótanos del Museo de Barcelona, podemos descubrir los resquicios de Barquina y la Basílica Paleocristiana, germen de la actual Catedral de Santa Eulalia. Por la zona también podemos visitar Café d'Espiu. El Museo Frederic Marès alberga un delicioso café, una terraza, y tomando ese café exquisito, o un smoothie, o una limonada, o lo que quiera que se nos ocurra dentro de su carta cambiante, podemos ver los restos de la basílica desde el otro lado. Podemos discernir también las murallas ocultas, paseando por los alrededores de Vía Laietana, disfrutando de la muralla a ambos flancos de la Plaza del Ángel, hasta llegar a esa preciosa Plaza dels Traginers que hablábamos. Subir a pie por el Carrer Lledó o la Baixada de Villa de Cols, viendo esas torres romanas y topándonos con un spa o aira en el que ver esa muralla, o el Hotel Merced en el que poder dormir en una torre. La ruta sigue entre las calles del Gòtic y la calle Avinyó. Podemos visitar lugares colmados de carisma, como restaurantes con torres romanas, una Domus romana con frescos como la Domus de Avinyó, y al lado del número 19, la Asociación de Etnografía y Folclore, en la que ver restos de las dos murallas romanas. Un punto sin duda de especial interés. Si cruzamos el antiguo Fórum, podemos llegar al Carrer de la Fruita, a dos pasos de la Plaza del Ayuntamiento, entre Carrer Sant Honorat y el Carrer de la Fruita. Y ahí nos encontramos la Domus del Carrer de la Fruita. Se atribuye a algún miembro de la alta sociedad de la época, dado su ubicación en el centro neurálgico de la ciudad. Accedemos por una especie de escaleras al interior y en oscuridad podemos profundizar de esos restos y yacimientos de los orígenes de la ciudad. Hoy en día aún se conservan los comercios adosados y lo que supuestamente eran los jardines. Viajando y viajando por los restos de Barquino, podemos llegar al Hotel Neri, al lado de la Plaza San Felip de Neri. Lo encontramos ubicado en una antigua domus romana. Además, es otro punto de interés porque se encuentra la Baixada de Santa Eulalia, por la cual, según la leyenda, Los romanos tiraron a Santa Eulalia en un barril lleno de objetos punzantes y cortantes. Como muestra de una de esas penurias que había de vivir para negar a Cristo. Siguiendo la ruta, podemos disfrutar de otras zonas como la existencia de murallas en la Granja 1782, en el que tomar un chocolate con la muralla flor de piel, o el famoso Carré del Cai, en el que podemos disfrutar de tiendas donde nos muestran los restos de sus distintas murallas. Estudios actuales nos hablan de un posible anfiteatro o arenas romanas en la antigua Santa María de las Arenas, como apuntábamos inicialmente. Los trabajos de investigación de Jordina Salas han permitido sustentar esta hipótesis de la existencia de arenas romanas. Lo que sabemos es que Santa María de las Arenas está documentada desde el 998 y al parecer se encontraba construida sobre un templo paleocristiano anterior. Es lógico pensar que pudiera haber arenas, teniendo en cuenta lo populares que eran las arenas entre los romanos y lo popular que era Barcelona como centro de jubilación y posterior avance. Espero que en nuestro viaje por estos mundos de historia y barquinos siguiendo las ruinas te hayan servido. No te olvides para nada de visitar la Plaza de la Vila de Madrid. Que no me podía ir sin hablarte antes de la Plaza de la Vila de Madrid. ¿Cómo podía olvidarme de ella? Es una plaza encantadora, luminosa, con una arquitectura un tanto distinta de lo que se acostumbra por el gótico de Barcelona. Se encuentra a medio minuto de la Rambla de Barcelona, por no decir 5 segundos. Está exactamente igual a distancia de Portal del Ángel. Dos paralelas muy famosas que parten de Plaza Cataluña. Es su punto de intersección. Esconde la famosísima Vía Sepulcral Romana. Es uno de los lugares más sugerentes del gótico. Además de la belleza histórica y arquitectónica del lugar, podemos señalar un edificio que nada tiene que ver con la Baquino. Se trata del Ateneo de Barcelona, con su fabulosa biblioteca. Pero sin duda, el lugar más relevante es la Vía Sepulcral Romana, el camino que salía de Barquino y comunicaba con la zona de Sarriá, lugar en el que habitaban los altos embajadores del imperio, como pudieran ser los padres de Santa Eulalia. Hoy en día, bajando por el parque interior de la Vía Sepulcral, se puede acceder al centro de interpretación. Esta historia te arrojará mucho más luz desde aquí, desde ese Museo de Historia de Barcelona y su centro de interpretación que permite comprender las claves del asentamiento y de cómo se enterraban las clases populares durante los tres siglos primeros de nuestra era. Además, nos permite comprender la excelente conservación debido a las deposiciones de los ríos en épocas posteriores. Espero que hayas disfrutado con nuestro viaje. Gracias por estar un barceloneando más aquí, acompañándonos, abriéndote a la experiencia. Gracias por este momento tuyo y mío, por esta cita contigo mismo, por transformar ese viaje, por imaginar, por ir a donde quiera que vayas con todo tu corazón. por soñar grande, por atreverte a disfrutar de cada aparente caída. Gracias por estar en Barceloneando un episodio más. Te invito a disfrutar de otros episodios, a seguir con nosotros y a disfrutar de mis viajes a través de experiencias y lo que me susurran de mí cada una de estas experiencias, al igual de lo que te pueden susurrar de ti cada una de esas experiencias, a través del mundo en Creali Travels, nuestro otro programa de esta casa. Gracias.